Gracias por estar con nosotros.
Nuestra programación es alternativa para públicos que se identifican con otros medios. 101.1 FM Stereo, Radio Universidad de Nariño.
Libro abierto. Programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, hola a todos, yo soy María José Arboleda y aquí comienza otro capítulo del libro abierto de la Editorial Universidad de Nariño. ¡Qué gusto tenerlos con nosotros! Este episodio queremos dar a conocer cómo nuestra región viaja alrededor de la biología, siendo un motor de cambio dentro del ámbito académico, investigativo y también social. Hablaremos de reconocimientos a nivel internacional que ayudan a impulsar descubrimientos científicos que generan un impacto social, siendo el reflejo del compromiso de las decisiones que se toman a nivel de la salud pública y que implementan políticas públicas también para beneficiar una población en América Latina. Nuestro invitado nos compartirá su experiencia liderando estas iniciativas de impacto a nivel regional, nacional e internacional. Gracias a todos los oyentes que día a día están pendientes de nuestra sintonía en la Radio Universidad de Nariño 101.1 FM. Este es el día en donde la informática biomédica, biológica y la salud es la protagonista. En cada episodio se van explorando nuevos mundos como es los microorganismos enfocados en temas claves como cepas, cáncer, epidemiología molecular y el impacto colectivo y social. Únete a nosotros para descubrir el mundo de la investigación y conocer otra nueva aventura científica e investigativa. Queremos agradecer a la radio universitaria encabezada por el director Arbel Enríquez, gracias a nuestro control máster Juan Sebastián Cabrera, al director de la editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco, y a nuestro rector Jairo Antonio Guerrero García. Cordialmente a sintonizarnos hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que nos enriquecen nuestras experiencias con la lectura desde nuevas perspectivas. Iniciamos este programa con nuestra sección de música y texto.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Sumergiremos en canciones que hallan su inspiración entre la filosofía, al cual, según Camus, al eliminar la idea de la vida eterna y el concepto del paraíso celestial al ser humano, se libera de las limitaciones y de estas creencias que imponen sobre su vida. Aquí tenemos una canción que es Killing an Arf The Cure, el cual habla de un estilo musical de un post-punk y de tendencias góticas, contemplando el tono sombrío de la canción. La música crea una atmósfera de tensión y de desconcierto que refuerza un mensaje con la letra. A pesar de que tuvo muchas controversias a nivel internacional, esta es una pieza que invita a la reflexión sobre la condición humana y la búsqueda de significados en el mundo, a menudo de la diferencia y de las luchas que tienen los seres humanos. Killing an Arf, The Cure, lanzada en 1978, ha sido objeto de controversias y malos entendidos a lo largo de los años. Es importante aclarar que la canción no promueve el racismo ni violencia, sino que se inspira en una novela que es El Extranjero. Merzug es un protagonista que encuentra bajo la playa el sol intenso y pues termina teniendo un conflicto con un hombre y sin ningún contexto ni emoción. En la canción refleja en estos momentos abordando temas como alienación, la indiferencia, el abuso y también la existencia. Es así como el protagonista, donde dice estoy vivo, estoy muerto, soy extraño, resalta la confusión interna y la desconexión emocional de Merzug con el mundo que lo rodea. Filósofo, ensayista, dramaturgo y escritor, el autor franco-argelino desarrolló su pensamiento en todas sus obras de una forma simultánea que ayudó a entender mucho mejor cómo el conjunto de teorías, ensayos y casos prácticos con todas sus novelas y la recolección que hizo a través de toda esta vida. Albert Camus nos dejó numerosos cuentos, media decenas de obras de teatro, infinidad de textos periodísticos, también comentarios, columnas de opinión que viajaron alrededor del mundo y que también fue una potencia en toda la parte de la Segunda Guerra Mundial. Y también esto refleja un poco de cómo algunos grupos musicales, cantantes, se enfocan también mucho en la literatura y se conectan entre sí. Esto refleja un poco también cómo la investigación, los libros son fuentes para interpretar canciones que marcan generaciones. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal Editorial Universidad de Nariño. Estás escuchando Libro Abierto y el día de hoy en la voz del autor nos acompaña un invitado súper, súper, súper especial.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
¡Qué gusto! Aquí tenemos a Kevin Andrés Guzmán Bastidas, es biólogo graduado de la Universidad de Nariño, quien ha dedicado su vida al estudio e investigación sobre la evolución de microorganismos. Su pasión en este campo lo llevó a continuar su formación en una maestría en informática biomédica en la Universidad del Bosque. Actualmente cuenta con 20 artículos científicos entre cortos y extensos, 9 reconocimientos tanto nacionales e internacionales, entre los cuales está también el UEG, que es también una Unión Europea de Gastroenterología, en donde también obtuvo una beca como mejor ponencia en Venia, Austria, ha estado en todo Colombia, ha estado en Europa, y durante los últimos 5 años se ha enfocado en trabajar en una bacteria, el cual ha sido como un problema dentro del departamento. Así que qué gusto tenerte aquí, bienvenido Kevin.
Hola, buenas tardes María José, un gusto saludar a todos y nada, el gusto es mío estar aquí compartiendo justo en la Universidad de Nariño, mi alma mater, donde me vengo desempeñando y me siento muy contento y agradecido por tener pues la oportunidad de pertenecer a esta gran familia que es la Universidad de Nariño.
Bueno Kevin, nos estamos enterando de que siendo tan joven tienes tantos artículos a nivel nacional e internacional, el cual ya has viajado por Austria, Venia, has estado en Alemania, Estados Unidos, entre muchos otros países, hablando acerca de Helicobacter pylori, que es un causante del cáncer de estómago. En este caso tú has hecho investigaciones que han estado alrededor del mundo, pero antes de iniciar con toda esta investigación exhaustiva, cuéntanos cómo te caracterizas al ser Kevin. ¿Cuál es la característica que tiene nuestro autor ahora?
Pues considero que una de las principales características mías es la pasión. Yo creo que ha sido un plus, una ventaja para mí, porque si hay algo que a mí me apasiona, que me gusta, lo podría hacer así no sea remunerado, lo podría hacer por días, y es algo que va en mí. Y he encontrado que precisamente la investigación científica ha sido como lo que más me apasiona en la vida y lo que siempre he querido ser, ¿sí? También hay otros aspectos donde pues uno no se puede descuidar. Me gusta también ver deportes, el fútbol, series. Me gusta leer libros de diferentes tipos, de diferente tipo de literatura. Entonces, pues eso es como lo que yo creería que es una parte de lo que yo soy, de mi esencia.
Bueno, ¿cómo empezaste este gusto por la biología y sobre todo a investigar acerca sobre la parte de los microorganismos y sobre todo el Helicobacter pylori, que es algo que está en todos los seres humanos a nivel mundial, pero precisamente acá en Colombia se potencializa más? Entonces, ¿cómo empezaste ese gusto en la biología y todo lo que has hecho hasta llegar hasta este punto?
Bueno, desde el colegio me han gustado bastante las ciencias. Me ha gustado la física, la química, la matemática, la biología. También me gustaban las humanidades. Entonces era un tema muy complejo decidir por cuál me voy. A veces uno dice, bueno, una ingeniería, medicina o ciencias. Dentro de todo, digamos, esa discusión interna que uno tiene, pues yo dije, voy a irme por la biología, es como lo que más tiene. Tiene física, tiene matemáticas, tiene química, se mete uno a cualquier área del conocimiento, medicina, etcétera. Y dentro de del programa de biología, desde muy pequeño, pues conocí al profesor Álvaro Pasos, que es un investigador de aquí de la Universidad de Nariño, y precisamente pues él me hablaba de la Helicobacter pylori, que era el campo de investigación de él. Justo pues me contó la problemática que ocurría aquí en Colombia, y es del enigma y todo este problema de la incidencia del cáncer de estómago, y eso fue como un flechazo, digamos, entre la bacteria y yo, como un amor a primera vista. Entonces me quedó gustando este tema y yo dije, sí, es que es increíble, ¿por qué ocurre esto? Entonces tratar de explicar estas cosas fue lo que a mí me llevó a esto. Y indudablemente, después de que terminé mi pregrado aquí en la Universidad de Nariño, pues no he dejado de investigar. Entonces me dedico a actualizarme en lo que van en los avances científicos, en las problemáticas, en cómo van las tendencias, y pues estoy ahí constantemente, y eso es como mi camino hacia la biología.
Bueno, amor a primera vista y toda la parte, digamos, que de los estudios de los microorganismos y lo demás. ¿Cómo fue para llegar a hacer 20 artículos en los cuales yo me enteré por ahí porque estaba consultando, y en uno de tus artículos científicos, tanto en la medicina como en las ciencias, cuando tú entras en como en una revista, se cataloga por percentiles, ¿no? Está desde el C1 hasta el 5. El C1 es el más duro, y veo que una de tus investigaciones está en C1. ¿Cómo pudiste llegar a estar en una de las revistas también más prestigiosas del mundo? Y también que nos comentes cómo fue el desarrollo de esos 20 artículos, 9 reconocimientos a nivel internacional, que la verdad, a ser muy joven, pues has tenido bastante experiencia, y esto también a futuro, ¿para qué te va a servir? ¿Cuáles son las conexiones que has hecho?
Bueno, yo creo que lo que definí al inicio acerca de la pasión ha sido, digamos, lo que me ha llevado, porque no lo he hecho bajo el criterio de buscar algún reconocimiento o de publicar simplemente por llenar una hoja de vida. Simplemente lo he hecho porque pues me apasiona el tema. Me gustaría que esta problemática en el departamento de Nariño se mejore. Entonces, a la vez es, digamos, un poco de filantropía lo que hay ahí, de querer ayudar a los demás, de ojalá este conocimiento pues no se quede solamente en estos textos, sino que realmente tenga un impacto en la sociedad. Y bueno, pues yo creo que ha sido consecuencia de perseverancia, continuar escribiendo, de estar ahí estudiando constantemente, leyendo lo que ha llevado pues a tener estos artículos pues en revistas ya a nivel top mundial. Entonces eso ha sido principalmente.
Bueno, desde la parte coloquial, explícanos un poco de la epidemiología molecular y cómo ayuda a entender mejor cómo este comportamiento de la bacteria en la región de Nariño. Nos estabas contando de que todos los seres humanos tenemos esta bacteria, pero aquí en Colombia y en toda la parte latinoamericana se desarrolla muchísimo más rápido. Entonces, para que nos comentes de qué trata, cuáles son las consecuencias, de dónde viene, para que también nuestros oyentes estén un poco más enterados acerca de esta bacteria, que a mí me dio miedo, porque no la sabía, es muy desconocida y nosotros no tenemos mucho contexto, pero es importante saberla.
Sí, la epidemiología molecular, pues yo creo que el ejemplo más claro ha sido la pandemia por COVID-19, en el cual todo el mundo hablaba acerca de las cepas, ¿sí? Entonces, la epidemiología molecular se encarga de eso, de estudiar cómo circulan las cepas, cómo se originan, qué impacto tienen. Y se utilizan todos los microorganismos, entonces el Helicobacter pylori es uno de ellos. Precisamente lo que decía María José, la mitad de la población mundial se encuentra infectada en África, en Europa, Asia y América Latina, todos estamos infectados, pero hay regiones que tienen una baja incidencia acerca de esta enfermedad del cáncer de estómago, por ejemplo en el África, es muy baja, de 6 por cada 100.000 habitantes, o sea, casi ni se ve esa enfermedad. Pero hay regiones como el este de Asia o Latinoamérica que la incidencia es muy alta, entonces eso ya tiene alguna relación con la parte geográfica. Entonces, desde la epidemiología molecular nosotros podemos decir que hay cepas en cada región pues que tienen mayor impacto y son en cierta medida más virulentas, causan más daño. Eso nos podría ayudar a entender un poco más la epidemiología.
Sí, nos contabas de que Nariño es una región multicultural porque está el Pacífico, están digamos que varias de regiones, pero que en el Pacífico, en Tumaco, ponle no, que no tienen digamos que esta bacteria tan específica como en Nariño.
Tan virulenta.
Tan virulenta, y tú decías el por qué y estás haciendo la investigación del por qué, pero ¿nos puedes comentar un poco de por qué sucede esto?
Sí, precisamente esto fue uno de los trabajos que presenté y el cual pues fue galardonado como la mejor presentación. Una es entender desde la epidemiología a nivel molecular de estas cepas, cuáles son las cepas que están allá. Aquí en la zona andina de Nariño la incidencia por cáncer de estómago es muy alta, es de 150 por cada 100.000 habitantes, o sea, es una de las más altas del mundo. En cambio, en la costa pacífica es de 6 por cada 100.000 habitantes.
Claro que es bastante.
Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Las dos poblaciones, tanto en la costa como en la zona andina, están infectados, pero hay unos que sí les da la enfermedad y hay otros que no. Entonces, nosotros descubrimos que en la costa pacífica hay una nueva cepa que la llamamos HSP Colombia, Costa Pacífica, Pacific Coast, le pusimos en inglés, y acá en la zona andina otra nueva cepa que la llamamos HSP Colombia Andes, ¿sí? Entonces esa era la explicación que nosotros dábamos, y claro que hay unas diferencias a nivel genético de esta bacteria que hace que sea mucho más virulenta que las de la costa pacífica. Una de las explicaciones para este fenómeno es el enigma africano. Entonces yo le contaba previamente que en el África no hay cáncer. Y nosotros podemos verificar que la gente de la costa pacífica es principalmente de ascendencia africana.
Claro, entonces, y nosotros
somos más mezcladitos.
Somos más mezcladitos.
Entre europeos y nativos americanos.
Somos multiculturales, lo que decíamos. Y esto viene también a raíz de que somos multiculturales, pero también viene desde la parte histórica, desde la colonización. Estábamos hablando un poco y también ahí vienen muchas de las enfermedades que conocemos ahora, pero que lastimosamente nos hemos desactualizado y es importante actualizarse y tener precaución de nuestra salud. usted viajó alrededor del mundo, ya saben los riesgos que hay de esta enfermedad. ¿Cómo usted cree que estas investigaciones están ayudando a prevenir la región? ¿Cuáles son esas reducciones que ustedes ven para prevenir el cáncer de estómago? Y también, ¿cómo han sido esos logros que ustedes han tenido? Tú has dicho que también te has vinculado con investigadores, para que nos comentes un poco al respecto.
Bueno, el objetivo pues es básicamente que estas cosas, estas investigaciones lleguen a implementarse como políticas públicas y parte de la salud pública. ¿Para qué? Para que la gente conozca acerca de esta problemática, porque pues además de Nariño tener una alta incidencia, también es el departamento en Colombia que tiene mayor mortalidad por esta enfermedad. Y esto ocurre por el mismo desconocimiento. A veces hay personas que dicen, bueno, yo ni supe de eso. Y toda la vida he estado con gastritis, con omeprazol. Entonces, no tenemos algo concientizado, por decirlo así, que nos permita decir, no, pues debo cuidarme, debo vigilarme, debo ir a consulta, a ver qué es lo que pasa. Y creería que estas políticas, estas investigaciones principalmente, tendrán un impacto, porque nosotros hemos venido investigando, por ejemplo, la parte de la farmacogenómica, que es una rama de las ciencias genómicas en el cual se trata de investigar la resistencia a los antibióticos. Y hemos observado, por ejemplo, que el metronidazol a las cepas de aquí de Colombia no tiene ningún efecto, no funciona. Entonces, esto ya nos podría brindar una luz para brindar unos tratamientos mucho más óptimos de acuerdo a las características de las cepas que están infectando a las poblaciones de acá. Y en cuanto a las colaboraciones, pues sí hemos conocido a varios investigadores muy tops, autoridades mundiales, como el profesor Peter Malafaina, que fue el último que conocí allá, de Alemania, el cual pues dijo que estaba encantado colaborar. Él es muy apasionado por este tema, lleva alrededor de 40 años investigando esta bacteria. Entonces, sí, tenemos por ahí varias colaboraciones.
¡Qué chévere, Kevin! Felicitaciones, porque esto nos ayuda también a entender cómo el impacto que ha tenido una de las bacterias que está alrededor del mundo, pero que quizás nosotros como seres humanos la desconocemos. Aparte de esto, ¿ustedes cómo creen que este impacto va a ayudar a la salud pública? ¿Tienen algún relacionamiento que creo que van muy bien de la mano, pero cómo ustedes van a hacer para que la salud pública también dé, que charlas, que incentiva a la gente para saber los riesgos que tienen? Porque si tú no me comentas esto, muchas de las personas pasamos por desapercibido cosas que están alrededor de nosotros, de todo nuestro cosmos, hasta de donde respiramos, pero no tenemos ni idea. Entonces, ¿cómo crees que tus investigaciones van a generar un impacto en la salud pública? ¿Cómo hacen correlación ahí?
Bueno, la idea es principalmente esto que estamos haciendo ahorita, en el cual no solamente se quede la información plasmada en artículos, en papers, donde solamente gente especializada lo puede leer y lo conoce, sino que llegue a la comunidad, a la sociedad en general. Porque en sí la información, la educación, le brinda a uno una mejor calidad de vida. Eso es un hecho, es algo irrevocable, por decirlo así. Por ejemplo, el ejemplo de la pandemia por la peste negra, ¿sí? Mucha gente murió en Europa, millones de personas, por el desconocimiento de que era una bacteria que estaba en los roedores. Entonces, no le ponían atención a ese tema, pero sí le ponían atención a otros temas por el mismo desconocimiento. Entonces, la información, la educación es un aspecto importante, y yo creería que empezar a divulgarla, a hacerla conocer a las personas, es como el paso más importante que ahorita podríamos hacer.
Bueno, aquí tengo también una pregunta muy muy interesante, y es que si su libro tuviera una experiencia en toda la parte de informática biomédica, ¿cómo se llamaría y por qué?
Yo pensaría que le pondría El viaje de nuestros genes, porque me ha gustado mucho la parte de cómo los seres humanos hemos migrado desde nuestro inicio allá en el África y cómo hemos ido cargando sobre todo con ese conjunto de microorganismos. Nosotros somos más microorganismos que células propias. Somos 10 veces más bacterias, virus y hongos. Entonces, ese sería, yo creería que dentro de todo ese viaje no hay que verlo solamente como una ruta, sino como un montón de historias que hay detrás.
Interesante. Y aparte de eso, antes de ya concluir esta entrevista que me parece fantástico y hablaríamos de miles y miles de temas, pero ya para finalizar, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú sientes que son muy importantes que nuestra audiencia conozca para reducir el riesgo de la infección de Helicobacter pylori, que es algo que pues está bien presentado y bien patentado en nosotros?
Bueno, pues lo más importante sería la prevención, ¿sí? O sea, estar en control. Por ejemplo, si algún familiar ha presentado o ha sufrido cáncer de estómago, eso es un signo, ¿sí?, de uno también presentar el riesgo de desarrollar cáncer. Si uno tiene problemas de gastritis o no le cae muy bien o a veces se siente inflamado con dispepsia, todo esto son como indicios de que el estómago pues no se encuentra bien. Entonces, lo principal es siempre ir a control, estar ahí vigilando esta bacteria.
Bueno, Kevin, qué gusto tenerte aquí en un episodio más de La Voz del Autor. Gracias por estar, gracias por compartirnos, digamos que toda esta experiencia a nivel mundial que has tenido y todas estas relaciones y conexiones que has hecho también con investigadores europeos. Es fantástico para mejorar nuestro bienestar y calidad de salud a nivel de Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias por asistir y deseo con todo mi corazón que te vaya increíble a todas las partes que vayas a asistir, a todas tus ponencias y que sigas ganando reconocimientos que ayuden al pro del impacto social aquí en Colombia, en región y en todo el mundo.
Bueno, igualmente, muchas gracias por sus palabras tan bonitas, María José, y nada, pues agradecerle también a mi casa, la Universidad de Nariño, que pues me ha brindado la oportunidad de hacer las investigaciones aquí precisamente en los laboratorios, de estar vinculado, me permite también viajar y aprender nuevas cosas, actualizarme. Entonces, nada, pues muchas gracias.
No, gracias a ti, Kevin, y también gracias a toda nuestra audiencia que estuvo ahí presente y que también hay que cuidarse mucho en todo este riesgo de infección de Helicobacter pylori que causa toda la parte de cáncer de estómago, así que ir a chequeos médicos constantes. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, y así concluye este episodio de La Voz del Autor. Para toda nuestra audiencia, cordialmente invitados para que sigan cuidando su salud. Estén en chequeos médicos constantes y también nos sigan en nuestras redes sociales, en donde también tendremos muchos más episodios, muchos más datos curiosos que ustedes quieran saber. Y si ustedes se perdieron de este episodio, pues síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que es editorial.udenar.edu.co, y a continuación les presentaremos las últimas y más emocionantes novedades editoriales de la Editorial Universidad de Nariño en nuestra sección Novedad Editorial. Así que manténganse sintonizados para descubrir estas joyas literarias. Novedad Editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad. Traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes y el libro titulado es Métodos para la Identificación, Caracterización y Tipificación de Sistemas Agroforestales en el Trópico, de los autores William Ballesteros Pozú, Jorge Fernando Navia, Hugo Ferney Leonel, en el cual hablan de métodos para la identificación, caracterización y tipificación de sistemas agroforestales en el trópico. Es un texto que recopila diferentes metodologías y resultados de trabajos de investigación en el programa de la Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Nariño, de universidades, institutos y centros de investigación de renombre internacional, en el que estudian el sistema agroforestal de regiones tropicales en aspectos relacionados con la identificación, caracterización, explorando múltiples dimensiones y beneficios. Este libro lo pueden adquirir y encontrar en la página web editorial.udenar.edu.co. También pueden revisar nuestro catálogo de libros y si gustan adquirir algún ejemplar en formato físico, visítenos en nuestra librería que queda al frente del bloque tecnológico de la Universidad de Nariño de la sede Toro Bajo. También los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Así concluimos uno de los programas más importantes para nosotros de nuestra editorial Universidad de Nariño, que es Libro Abierto. Y agradecemos cordialmente a la dirección de la Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster Juan Sebastián Cabrera y a nuestro rector Jairo Antonio Guerrero García. Con esto cerramos otro capítulo más de Libro Abierto. Yo soy María José Arboleda y espero que se una nuevamente a un próximo martes lleno de mucha investigación, literatura y cosas interesantes y curiosas que tiene la editorial. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores energías para ustedes. Chao, chao.
Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.